Audiovisual y comunitario.
Es un espacio del clúster audiovisual Neuquén.
En el hilo invisible, por antena.
Muy buenas tardes a la audiencia de Antena Libre y el Hilo Invisible. Estamos con una emisión más de Audiovisual y Comunitario, el espacio del clúster audiovisual Neuquén en la radio. Saludo a mis compañeros y compañeras de equipo, a Isabel Sesta en la producción, a Paola Arias en la conducción del Hilo Invisible y a Marcelo Pellejero en el área técnica. Entonces ahora pasamos directamente a la entrevista que hicimos con Dolores Tezanos. Pasamos directamente a la entrevista.
Audiovisual y comunitario.
Bueno, aquí estamos con la presencia de Dolores Tezano. Ella es participante del clúster de Provincia de Buenos Aires, Dolores Tezanos. ¿Cómo andás, Dolo? ¿Todo bien?
Hola, Fernando. Un gusto participar de estas entrevistas que tengo el gusto de escuchar. Que venís haciendo a muchos compañeros de la red y siempre buscando aportes interesantes y todo, así que muchas gracias por invitarme.
Genial, buenísimo, Dolo, muchísimas gracias por tu presencia. Entonces, bueno, comentame un poquito cómo conociste el clúster y de qué rama venís, de cuál es tu profesión, bien, y cómo te conectaste con el clúster.
Básicamente yo llego al clúster porque, bueno, yo soy antropóloga, o bueno, me falta mi tesis, que justamente es a través de mi tesis que yo llego al clúster. En mi tesis lo que estoy tratando de investigar es, digamos, cómo las narrativas se fueron modificando. Y más en este último tiempo a través de la introducción de las narrativas inmersivas, cómo es estos vínculos a través de lo narrativo y de contar historias, hoy utilizan nuevas técnicas y tecnologías para contarse. Entonces, como bueno, José con Martiniano y con otras personas del clúster, tienen un desarrollo muy importante en este sentido. Ellos fueron los primeros que tienen un largometraje 360 en Latinoamérica, y no sé si en el mundo, casi seguro que en el mundo es el primer largometraje que existe con este formato. Entonces, para mí poder acercarme a ellos fue una situación muy importante que le aportó mucho a mi tesis, y a partir de eso pude conocer el clúster y inevitablemente, como es el clúster en su hacer constante, me sumé también a hacer y empecé a vincular estos dos saberes de la antropología y un poco del audiovisual, ¿no? Yo en algún sentido siempre me defino a mí misma como antropóloga visual. La verdad que para mí, tuve como dos aprendizajes, ¿no? Un aprendizaje antropológico en la Universidad de San Martín y un aprendizaje en el audiovisual, que es con el clúster. Y para mí son, digamos, dos aspectos de mi trayectoria, los cuales realmente estoy muy orgullosa y valoro mucho todo lo que aprendo en el clúster y cómo lo aprendo y el respeto que se imparten y el buen trato y las relaciones y todo. Así que bueno, un poco eso es cómo llegué al clúster. Yo empecé a participar de un espacio que se llamó el SEC, que fue el Centro de Experimentación en Cine Comunitario. En ese espacio lo que se propuso fue filmar una película en 360 y la misma película, pero contada desde otro sentido, con iPhone, ¿no? Esa experiencia está plasmada en el audiovisual que se llama Los Ojos de Verónica y en La Frontera, en donde, bueno, cada uno cuenta la historia, digamos, de una mujer, digamos, en estos dos formatos y uno habla más como de su parte, de sus reflexiones internas, y el otro cuenta más como la historia en general, ¿no? El que está contada con iPhone. Es muy interesante ese proyecto, cómo se desarrolló y todo. Las películas participaron, no la 360, la que es en dos planos, participó del Festival de Mar del Plata. Realmente fue una experiencia muy importante para mí, porque para mí lo interesante es que, bueno, también pensar en la posibilidad, ¿no?, de que estas tecnologías hacen accesible la posibilidad de contar historias y que todos podamos contar historias. Si bien esto, bueno, forma parte de un debate, porque la verdad es que la brecha digital existe, no es que todos podemos contar historias, pero sí muchas personas tenemos acceso a un celular y hoy en día con un celular se pueden hacer cosas muy interesantes y muy profesionales, y eso es un aspecto, digamos, de la posibilidad de narrar con estas nuevas tecnologías, que a mí me parece que es muy importante de destacar. Así que, bueno, un poco eso es el panorama de cómo al clúster.
Claro, bien. Y en este momento, ¿cómo estás participando en el clúster?
Bueno, mira, en este momento en el clúster, yo participo de la mesa chica, pero básicamente en donde más estamos generando proyectos es en el Laboratorio de Tecnologías Inmersivas. Que es un espacio que también surge desde el clúster y forma parte del clúster. Ahí es un espacio en donde nos encontramos todos los sábados a las 10 de la mañana, un grupo de personas interesadas en estos temas de las narrativas inmersivas, de las tecnologías de frontera, tecnologías emergentes, y buscamos, bueno, la manera de compartir nuestras problemáticas, nuestros avances con respecto a las historias, digamos, que cada uno quiere contar, ¿no? Actualmente en el laboratorio, en donde este año estoy participando, así como te contaba que el año pasado participé de la realización de un teaser en el cual combinábamos la tecnología del holograma con los archivos. Este año a lo que me estoy dedicando, digamos, es a hacer una recopilación de todo este trabajo que venimos haciendo, junto a Juan Megue, que también está participando, digamos, en la edición, digamos, de la recopilación de todo el trabajo. Como digo, esto es una recopilación, es una edición, es un libro que muestra, digamos, todo el aprendizaje que fuimos, el aprendizaje comunitario, ¿no?, que fuimos, viviendo entre todos. Estuvimos haciendo como un registro, digamos, de todos los encuentros, y a partir de ese registro, bueno, la idea es contar un panorama de todas las actividades, todos los avances, todas las formas de hacer, que me parece que es lo más destacado, digamos, de este laboratorio, y que espero poder compartir con ustedes prontamente. En el laboratorio trabajamos con compañeros del clúster de Neuquén, con Oscar Schaffermaser y Marcos Mato. Ambos están haciendo unos proyectos muy interesantes, realmente con un nivel de exploración inesperado, especialmente Oscar, que tal vez no venía capaz, en una búsqueda tecnológica. Los avances que él hizo junto con la red, ¿no?, me parece que son realmente para destacar. Yo lo admiro mucho. Me parece que también es importante eso, para destacar esta idea que para formar parte de la red no tenés que venir del mundo audiovisual, o sea, no tenés que tener credenciales, simplemente tenés que tener ganas de contar una historia, me parece que esa posibilidad no existe en muchos lados, es como un pequeño lujo que tenemos y que compartimos en la red, ¿no? Entonces, básicamente nada, en el laboratorio, nada, invito a todas las personas que estén escuchando esta charla, que se quieran sumar, que quieran experimentar, que la verdad que es un espacio muy interesante. Ahí el año que viene estamos pensando en hacer nuestros encuentros por Twitch, así que también para explorar otras formas de difusión y de compartir nuestras trayectorias. Así que bueno, nada, espero que nada, que les interese y que se puedan sumar quien quiera.
Bien, buenísimo. Entonces vos me contabas que te desarrollás más en el área de producción.
Sí, actualmente, bueno, estoy participando en la producción del rodaje que está haciendo José Celestino Campuzano, que está haciendo en Gálvez, en provincia de Santa Fe. Estoy participando en la producción ejecutiva. Si bien yo me quedé acá por motivos que no podía viajar, estoy participando ahí. Tenemos otra película programada para fin de año. Otra película para el año que viene. La verdad que, por favor, que lo único que deseo es que se vuelva a reactivar toda la producción audiovisual. Estos dos años fueron muy duros, o sea, para el audiovisual, que el audiovisual, viste, no se detiene, ¿no? Ahí justo estábamos comentando recién, por ejemplo, que al Festival de Mar del Plata de este año se presentaron 270 películas argentinas. Esto quiere decir que, hubo producción a pesar de todo y un volumen muy importante de producción y de gente que nada lo detiene, ¿no? Entonces, me parece que se vuelva a abrir todo es muy importante y bueno, nada, sí, vuelvo a la pregunta que me hacías y bueno, sí, me dedico un poco en esa área que es desde donde, digamos, puedo aplicar mis conocimientos y aportar, digamos, a los proyectos. Pero también, digamos, gracias al clúster pude hacer mis propios trabajos. Durante el FIRA 2019 en México, tuve la oportunidad de filmar mi propio documental, que lo filmé en 360 y bueno, y también con cámara, ¿no? En 2D, gracias al apoyo de Silvina Feró, Gisela Villanueva, Nicole Messner y Veroca Velázquez. Nos fuimos, digamos, desde Ciudad de México hasta Chiapas, siguiendo a una antropóloga argentina que se llama Esther Hermite, que hizo su trabajo de campo emblemático allá, investigando sobre los nahuales. La verdad que fue un proyecto muy interesante y que me permitió a mí explorar lo que yo estaba investigando, y creo que esto es único, es una situación única, es una posibilidad que yo tuve única y que se dio gracias a la participación en el clúster, que me brindó la cámara, tuve el apoyo técnico, digamos, de las compañeras. Fue una experiencia inolvidable. Y bueno, eso fue, digamos, este documental lo filmé después del FIRA, que fue en Aguascalientes. Ahí yo participé en vestuario y arte de la película de Esteban Pérez Gersi, que se llama Ni Contigo Ni Con Nadie, que ahora tuve la oportunidad de participar en un primer corte que hizo de la película, una película hermosa, con unos paisajes que son una locura, una ópera prima de Esteban, muy interesante. Esteban ahora está también trabajando en otras producciones, así que bueno, la verdad que para mí todo eso forma parte de mi trayectoria más valorada y bueno, realmente es experiencia y práctica constante y eso para mí es el motor en mi vida, así que básicamente, bueno, esa es la respuesta amplia y no es que solo hago producción, sino que, bueno, el clúster, sigo entonces, el clúster como que te da la oportunidad de participar de los diferentes roles, digamos, que puede tener una película. Entonces, como que no quedas encasillado, digamos, en un lugar y esa perspectiva de tener, digamos, un panorama total de lo que implica, ¿no?, llevar adelante una producción de este tipo, realmente es bueno, de vuelta, es un espacio que es único y realmente que bueno, que yo quiero mucho y estimo mucho. Así que, bueno, ahí.
Bien, perfecto. Sí, es algo común en el clúster que las personas se acercan desde un espacio de conocimiento quizá que tiene relación con el cine, y después, bueno, hacen sus producciones, así que eso que me contás sí, es algo que sucede acá en el clúster, ni hablar. Por eso te digo, bueno, este rol, pero sí, has hecho varios roles, así que está muy muy bueno, sí, es bastante congruente con el espíritu del clúster. Y después, contame un poquito cómo es tu recorrido de por qué conectaste con el cine desde la antropología y cómo es esto de que vos te considerás una antropóloga visual, tenés, digamos, una concepción particular del lenguaje visual, del cine, ¿qué me podés resumir más o menos de eso?
Bueno, mira, digamos, yo empecé, digamos, mi vinculación con el audiovisual aproximadamente en el 2016, cuando empecé a participar de un proyecto en el cual, bueno, yo participé en la parte de investigación, pero se hizo la reconstrucción virtual o digital, digamos, del ex centro clandestino de detención que estaba en Campo de Mayo. Digamos, esa posibilidad de narrar la no ficción a mí me pareció, me partió la cabeza, básicamente. Sentí que digamos, que las posibilidades de contar historias estaban en ese sentido. Y bueno, obviamente, digamos, como yo vengo de la antropología, me interesa mucho, digamos, todo lo que es documental y no ficción. Pero bueno, digamos que la ficción no habla, digamos, de algo que no está pasando, ¿no? Siempre hay guiños con las realidades en muchos sentidos, con lo cual no es que descarto la ficción, sino que bueno, capaz no es el ámbito en donde yo desarrollé mi propio trabajo. Bueno, después de eso, nada, yo ahora actualmente, aparte del clúster, trabajo en el CELS, que es un organismo de derechos humanos, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales. Ahí estoy también participando en el archivo, digamos, de la institución, y también estamos explorando los vínculos entre el archivo y las tecnologías emergentes, y las posibilidades de narrar el archivo con la tecnología. Con lo cual, nada, como que las formas de narrar al final, digamos, que se convirtieron en un eje, digamos, en mi carrera, y bueno, y narrar a partir de la imagen, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, como les contaba antes, digamos, la posibilidad de ir a México, de filmar mi propio documental, digamos, todo tratando de aplicar como esta idea de que tal vez viene más de la antropología, digamos, y también de mi propia exploración, digamos, del estar ahí. El estar ahí es como un concepto antropológico que yo lo desarrollé a partir del 360 y que me pareció una experiencia realmente única e importante. Y bueno, digamos, un poco así, fue un popurrí, digamos, de las formas de vincularme, digamos, con el audiovisual, ¿no? Y de alguna manera, si bien la antropología visual es, digamos, como, no sé cómo decirlo, porque, bueno, me sale como decir como la chica mala de la antropología, realmente ahora, en la actualidad, ¿no? Después de todo lo que vivimos del COVID y todo, es indiscutido que la antropología visual y la antropología digital son, digamos, como ramas fundamentales para reflexionar la sociedad actual, ¿no? Entonces, nada, yo siento que eso está cambiando también en el seno de la academia y bueno, y que se le está dando de vuelta un valor muy importante, digamos, a todo lo que es, digamos, el desarrollo audiovisual en la reflexión académica. Así que, bueno, básicamente esa es mi perspectiva. No sé si te pude contestar bien.
Sí, algo me quedó, por lo menos algunos conceptos que está bueno como para investigar, ya que sí son lugares de saber y de conocimiento que, bueno, hay que investigar un poquito. Pero sí, me parece que es muy nutritivo que se crucen así las diferentes disciplinas para enriquecer, ¿no? Lo que es el cine, que es un ámbito, digamos, que junta todos los lenguajes y también puede sumar muchísimas cosas más. Así que me parece súper interesante. Y después, con respecto a lo que es la participación en el clúster, ¿cómo invitarías vos a las personas que tengan ganas de hacer algo con audiovisual, ya sean actores, ya sepan algo de dirección o no sepan nada y simplemente tengan ganas de participar? ¿Cómo los invitarías vos a esas personas?
Bueno, básicamente, mira, personalmente, yo, digamos, que soy del palo de la antropología, y Bruna, que viene del palo de Bruna del clúster de Uruguay, que viene del palo de la abogacía, digamos, siempre fuimos como referentes de que cualquiera puede participar del clúster, ¿no? O sea, como que no se necesitan tener esas credenciales de audiovisualista, ¿no? Solo la única prerrogativa que hay es querer contar una historia, es querer participar también de ayudar al resto de los compañeros, les compañeres, a contar sus propias historias, es formar parte de una comunidad que cuenta historias, con lo cual a mí me parece que es un espacio que es realmente muy, muy importante, digamos, y no solo a nivel de Argentina, porque ya sabemos que la red cuenta con otras sedes, digamos, en otros países como Chile, como Bolivia, México, Uruguay, con lo cual las posibilidades de narrar se hacen inmensas, infinitas. Todas las historias que llegan al clúster merecen ser contadas. No hay censura en los contenidos. Digamos, la idea es apoyar con el cuerpo, digamos, a que quien tenga ganas de contar una historia pueda hacerlo. Así que básicamente es nadie está obligado a estar ni a no estar, o sea, el que quiera participar puede venir, o la que quiera participar puede venir, y quien quiera. No hay así prerrogativas de censura ni de no sé, no apoyo, realmente es una experiencia que merece ser vivida y que bueno, que todas las personas que no sientan vergüenza ni en hablar ni en contar sus experiencias, porque realmente, o sea, yo sé que es una necesidad poder contar lo que nos pasa y bueno, y es importante encontrar, digamos, los medios, las instituciones, las redes que ayuden a lograr eso, ¿no?
Buenísimo. Bueno, con esto ya terminamos la entrevista. Te agradezco muchísimo, Dolores, por tu participación y te mando un abrazo, que andes muy, muy bien.
Bueno, Fernando, muchísimas gracias a vos, te felicito por este proyecto que llevas adelante, me gustaría ya pronto ver tus propios proyectos, yo estuve escuchando que tenés un proyecto muy interesante, así que nada, contá conmigo para lo que necesites para llevarlo adelante, y bueno, muchas gracias por invitarme.
Audiovisual y comunitario, en el hilo invisible.
Así pasaba la entrevista que hicimos, súper interesante el testimonio de Dolores. Y bueno, les recuerdo en dónde nos pueden encontrar. Pueden conocer la fanpage de Facebook, que se llama Cluster Audiovisual Neuquén, y el Instagram también tiene el mismo nombre, se escribe con U, Cluster. Entonces, por fanpage de Facebook y por Instagram nos pueden encontrar como Cluster Audiovisual Neuquén. Ya en la próxima emisión le estaremos comunicando algunas novedades que se vienen y también quedan algunas entrevistas con personas de la red internacional de otros países, así que eso es algo que se viene. Bueno, entonces nos estamos escuchando en la próxima edición. Hasta luego.
Audiovisual y comunitario.
Un espacio del clúster audiovisual Neuquén.
En el hilo invisible, por Antena